Tropo, Topo. Vamos a dedicar pues todo el programa a este grupo de rock urbano, y contamos hoy aquí pues con la suerte de tener a dos de las personas que iniciaron este grupo y que continúan con él. Nos estamos refiriendo a Lele Laina. Hola, Lele.
¿Qué tal?
Y a José Luis Jiménez. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Por supuesto, con Carlos de Abuino. Hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Vamos a hablar de rock y vamos a hablar de Topo, pero quizá para empezar lo que hay que definir, esto que yo he dicho, yo he hablado de rock urbano, y además yo creo que Topo fueron el grupo que inició precisamente el rock urbano. Luego ha habido otros muchos. Todos sabemos lo que es el rock, y yo supongo que urbano porque por primera vez se tocaban temas muy pegados a la ciudad.
Sí. Bueno, era una época en que nosotros hacíamos la música que hacíamos, acabamos de dejar Asfalto y empezamos en Topo, y entonces los textos, sobre todo por los textos y la forma de hacer y todo esto, nos acuñaron ese adjetivo, rock urbano, y bueno, pues nos parecía muy bien y nos sigue pareciendo muy bien. Veníamos de ensayar en Vallecas, que no de vivir allí, pero ensayábamos allí. Habíamos hecho una canción que se llamaba Vallecas 1996. En fin, todo eso dio un poco el pie, ¿no?, para que nos pusieran los representantes del rock urbano, ¿no?, en Madrid.
Lele, el grupo ya no es el que empezó, vosotros dos sí, desde el principio venís, además, ya lo ha dicho José Luis, venís de Asfalto, pues otro grupo que podíamos definir también de rock y que también empezaba pues con movimientos diferentes. Ahora el grupo lo componéis cuatro integrantes, podéis, aunque sea brevemente, pues nombrar.
Sí, bueno, de los originales quedamos José Luis Jiménez y yo, Lele Laina. Y luego está el otro integrante, el batería, es Miguel Bullido, Bulli, y Luis Cruz, que es el otro guitarrista. Somos cuatro elementos.
Bueno, ¿y el nombre Topo? ¿Por qué Topo? Y además, ¿tiene una relación con el metro?
Pues tiene que ver también con un poco, no sé, con todo esto, con lo de rock urbano y tal. En fin, lo que es el anagrama del Metro de Madrid, ¿no? Es un rombo. Y el significado, ¿no?, de en realidad veíamos un poco a la gente de esa forma, ¿no? No sé, tiene un sentido muy urbano eso, ¿no? El topo, ¿no?
Algo que está por debajo.
Sí.
Desde luego, en este programa normalmente y siempre vienen gente, y si no vienen, pues tocamos también autores a lo mejor de otros sitios, pero siempre gente que hace su propia música, sus propias letras de distintos, totalmente ritmos diferentes, pero en vuestro caso también sois creadores de vuestra música, creadores de vuestras letras.
100%, sí, todo, lo hacemos todo. La parte, digamos, de composición, normalmente de todos los discos, corría a cargo de Lele y también mía, ¿no? Y hemos seguido así, hemos continuado, tanto en Asfalto antiguamente como luego más tarde que volvimos a hacer. Tenemos algo así como 150 canciones.
Es que es una historia muy larga, claro.
Es una historia muy larga y claro, 150 canciones firmadas por los dos, ¿no?
Yo creo que antes de empezar con esa trayectoria, por lo menos mínimamente, hay que escuchar un clásico, algo que los de antes y los de ahora recordamos. Dandy es un clásico. Estamos oyendo una versión en directo porque vamos a oír varias.
Sí. Bueno, este pertenece al DVD que estamos presentando, que lo grabamos en la sala Heineken hace un año ahora. Y bueno, pues este es uno de los temas estrella, digamos, ¿no?, clásicos de Topo de toda la vida, el blues del Dandy.
Muchos años y esta historia que debemos de alguna manera resumir. ¿Empieza a finales de los 70?
En el 78, saliendo de Asfalto, hicimos el grupo en el 78. Nuestro primer álbum se llamó precisamente Topo. Luego hicimos Pret-a-Porter, fue el segundo. Luego un tercero, Marea Negra, que la producción fue a cargo de Miguel Ríos y Carlos Narea. En fin, es que hay mucha historia, ¿no?
Si os parece, vamos a escuchar Marea Negra. Además, es curioso porque los temas tienen una vigencia tremenda. Son temas que tocan la ecología, tocan lo que también pasa en la calle. Es decir, son temas que hace 10 años eran vigentes, pero hoy también y hace 20 también.
Y lo seguirán siendo, porque al paso que vamos, no, esto cambia poco, ¿no?
Pasa eso con los temas nuestros. Lo está diciendo continuamente la gente, ¿no? Que parece mentira, ¿no?, que podamos decir cosas que pasan ahora mismo, ¿no? Están pasando exactamente igual que las contábamos.
Sí, efectivamente. Hay un tema que se llama El Periódico, que dice: una mujer maltratada por su marido, el rayo empata en casa. En fin, son frases que en cualquier periódico ahora mismo las puedes leer. Un chiste agudo sobre el gobierno.
Que nada va a solucionar. Ese es el final, ¿eh? Que el crucigrama es lo mejor.
Fuisteis unos adelantados a vuestro tiempo, entonces, ¿no?
No, porque entonces había periódicos y exactamente los mismos problemas que tenemos ahora. Quizá ahora parece que están más agudos, porque habíamos llegado a un nivel que parecía que todo iba mejor y mejor, y de pronto nos han bajado al sótano.
En cualquier caso, parece que todos los temas son más bien eternos. Al revés, que se repiten y se repiten como si fueran
cíclicos.
Bucles.
Claro. Efectivamente, bueno, efectivamente. Eso suele ocurrir. Como la propia vida, ¿no? Es el equilibrio.
Habréis visto que hemos empezado, bueno, que nuestro programa se llama Heliotropo y que hemos empezado con este disco de Vainica Doble, que es nuestra sintonía. ¿Vosotros también habéis tenido algo con Vainica Doble?
Al principio, cuando yo era un crío, que tocaba con un grupo que se llaman Los Tickets, estábamos un día tocando en una fiesta, aparecieron dos chicas por allí, más mayores que nosotros, y claro, teníamos un grupo nosotros en ese momento rompedor, ¿no?, que se llamaban Los Tickets, que estaban muy de moda aquí en Madrid y todo esto. Y entonces dijeron: ¡oy, wow, qué grupo, no sé qué! Le gustó mucho el repertorio y dijeron: oye, ¿por qué no quedamos? Y entonces vinieron a nuestro local de ensayo, ¿no? Carmen, que era la autora prácticamente de todo el material, nos dijo que ellas estaban dentro de Columbia y que a lo mejor que habían visto que era un grupo que estaba muy bien, y entonces nos propusieron y firmamos con Columbia, y a raíz de esto pues empezamos la colaboración con ellas y estuvimos grabando programas con el cuñado de Mari Carmen, que era un director de cine muy famoso entonces. Y
Armiñán, sí.
Y bueno, el caso es que aquello fue una buena colaboración. Y aquello nos sirvió, a nosotros nos vino muy bien por el contacto con los estudios y todo esto. Y sobre todo, a mí personalmente me vino muy bien porque yo era como una esponja, era un crío, pero mamaba todo de Mari Carmen, de las ideas de Mari Carmen, de la forma de hacer. Eso es lo que a mí me ha enseñado a hacer letras.
Esquematizar, ¿no?
Y de elegir los temas que no tengan nada que ver con lo que está sonando por aquí ni por allí, sino irse a otro lado, ¿no?
Pues vamos a seguir, pero vamos a seguir con Topo y vamos a seguir en esa trayectoria, porque nos habíamos quedado en Marea Negra, pero después han pasado muchas más cosas.
Sí, bueno, han pasado muchas cosas. Volver de nuevo a juntar asfalto, dejarlo, hacer nuevos discos, pero bueno, en realidad lo último, bueno, que es este DVD que hemos traído, que presentamos, es lo que hemos hecho este año, ¿no? Y bueno, aquí está recopilado pues gran parte de nuestra historia, si no podría decirte que prácticamente todo, no está todo, lógicamente, no, ni mucho menos, pero vamos, es una buena recopilación de canciones que representa muy bien lo que toda nuestra discografía, ¿no? En general.
Cantante Urbano, que es una canción que vamos a escuchar a continuación, ¿a qué época pertenece?
Tercer álbum del año 82, que se llamaba Marea Negra.
A lo largo de todo este tiempo, porque veo que vuestra música sigue siendo tan actual como era. Hemos hablado de los contenidos, de los temas, uh-huh, de las letras, pero también la música y el público. Porque habéis ido, habéis vuelto. ¿Qué os habéis encontrado con estas idas y vueltas? ¿Qué público?
Estamos recopilando público. Estamos llegando a un público nuevo, pero sobre todo nos debemos a nuestro público, que puede que sea tan viejo como nosotros, o más joven también. Pero vamos, también estamos entrando en el público juvenil, o sea, de veinteañero, ¿no? Entonces, cada vez en los conciertos hay más gente así. Pero claro, hay también el que se va a pegar la fiesta nostálgica de su juventud. Y bueno, hay un poco de todo.
¿Y el rock sigue tan vivo como siempre? ¿Y este rock sigue tan vivo y tan actual como era?
Nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Nosotros lo vemos siempre igual, ¿no? Te subes a tocar y lo que ves es la gente, que entre los dos se consigue un ambiente. Y ese ambiente es lo que crea, qué sé yo, el rock.
Lo que sí vemos es que en nuestros conciertos actuales, me refiero, seguimos teniendo esa respuesta que nos hace continuar, ¿no? Y que nos hace estar vivos ahí. Y eso es lo que en este momento nos está dando más fuerza para continuar, ¿no?
Bueno, eso y, o sea, por ejemplo, lo que estáis oyendo ahí, que las canciones, prácticamente desde el principio las canta también la gente con nosotros.
Desde luego, para hacer este tipo de música tienes que encontrar la respuesta. En la respuesta un poco está la pregunta. Quiero decir, se hace una especie de simbiosis en, claro, los conciertos, no, y eso es lo que te hace sentirte vivo.
Ese es lo que llaman los americanos el jazz, ¿no? Esa es la palabra, claro, mágica, jazz. Eso quiere decir cuando se encuentra en el camino el público y el músico, y entonces lo que surge es el jazz.
Feeling,
esa sensación, el feeling, ¿no?
Vamos a ver una canción ahora y vamos a oír una canción que también está en el directo, y esta sí es una canción nueva, La guitarra del inglés.
Sí, es una canción nueva.
Historia real, la guitarra del inglés.
Sí.
Bueno, en un porcentaje, ¿no?
Sí,
porcentaje...
bueno, hombre, está un poquito idealizada, pero vamos, en realidad es así. Pues yo soy coleccionista de guitarras y una vez le compré a un inglés que tenía un estudio en Villalba, le compré tres guitarras y una de ellas era una Les Paul maravillosa, una estándar, de un color así sunburst brillante, bueno, preciosa. Y entonces el hombre me la estaba vendiendo, pero me estaba diciendo, oye, ¿y quién la va a tocar? Y porque quería que alguien que de verdad la tocara bien y que, en fin, que le sacara producto a la guitarra. Eso fue la idea de la guitarra.
A veces es que buscamos también, a la hora de trabajar en textos y tal, pues estamos tratando también de buscar, yo que sé, cosas así cotidianas, ¿no? Que no sean siempre tan... ¿no? Hablen de ecología, de no sé qué, también cosas que nos pasan y tal. Y era una historia que nos pareció muy, muy interesante, ¿no? Que no habíamos hecho nunca una cosa así.
Habéis comentado que los directos son muy importantes para vosotros y, de hecho, lo que hemos sabido hasta ahora está en este directo. Contarme un poco de este presente, en esta presentación de este año, desde que ocurrió, este evento y qué pensáis hacer, seguir promocionando, ¿cuál es vuestra intención?
Pues el año pasado fue un buen año para nosotros, hicimos 20 y tantos bolos, tal y como está el patio, está bastante bien. Hicimos la presentación de este DVD en la Sala Caracol en Madrid, que estuvo estupendo, muy buen ambiente. Eso fue en Navidad. Y luego hemos estado tocando hemos tocado en Villalba, Toledo, etcétera. Entonces, ahora estamos tratando de organizarnos también una gira, pero las cosas no están muy fáciles. Pero bueno, no obstante, queremos llegar a todos los sitios posibles. Tenemos un proyecto en País Vasco, en Cataluña, en Zaragoza, en Cádiz, en Murcia, en fin. Así estamos.
Y desde aquí, pues también, por supuesto, si se puede salir fuera de España, por supuesto.
Para mí sería lo que más me gustaría, porque llevo mucho tiempo y hoy sería, yo creo que la mejor oportunidad, ¿no? Porque sería el momento.
Contaba Sergio, que era un antiguo teclista que teníamos nosotros, que ahora estaba con Mago Dios, que han hecho una gira por Sudamérica y, bueno, han reventado en todos sitios. No digo yo que nosotros vayamos a reventar, pero creo que está muy bien el ambiente en Ecuador, en México, en todo Centroamérica, por lo menos, está bastante bien.
Está caliente, sí.
Pues vamos a hacer que escuchen vuestra música y vamos a acabar con una canción que se llama Canciller, que yo creo que es una especie de homenaje a una sala
sí,
bueno, de
mítica,
baile aquí en Madrid.
Sí, sí, yo lo creo.
Mítica.
Pues con eso acabamos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muchísimas
hasta
gracias.
Siempre.
Gracias.
Adiós, Carlos.
Adiós. Siempre.
Este es un relato corto de una noche de rock and roll que quiero compartir contigo. Silencio se rueda, acción.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.